Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos expresa esperanza en las vacunas contra el COVID-19 y asegura tener el plan para su distribución. El proyectado presidente electo Joe Biden critica fuertemente a Donald Trump y exige que se inicie el proceso de transición. El abogado del presidente Trump afirma que en las elecciones 2020 se ejecutó un plan centralizado para un fraude. Y en los deportes, el béisbol de las Grandes Ligas aumenta su salario mínimo a $570,500. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empiezan las noticias. A pesar del considerable aumento de los casos de contagio del COVID-19 y el desafío que enfrentan los estados para luchar contra ese avance, el vicepresidente Mike Pence ofreció una evaluación optimista, asegurando que el país nunca ha estado más preparado para combatir el virus de lo que estamos hoy. En conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, Pence, junto a los epidemiólogos Anthony Fauci y Deborah Birx, miembros del gobierno y representantes del ejército de Estados Unidos, dijeron que las vacunas podrían pronto estar en marcha y que el gobierno tiene avanzado el plan denominado Veloz como la Luz para su distribución y enfrentar la pandemia.
Escucharon a este equipo decir que vemos esa línea de meta o la luz al final del túnel, como suele decir el presidente Trump, y debería haber evidencia de que estamos dando la vuelta a la esquina para ese día que tendremos una vacuna. Una para los estadounidenses.
El vicepresidente Pence reiteró una vez más que la administración Trump tiene claro que los cierres de negocios y de escuelas no tienen su apoyo. Sobre el anuncio de los laboratorios que están listos para pedir la autorización de emergencia para las vacunas que desarrollaron en diferentes ensayos, el experto epidemiólogo Dr. Anthony Fauci destacó:
el proceso de la velocidad no comprometió en absoluto la seguridad ni comprometió la integridad científica. Fue un reflejo de los extraordinarios avances científicos en este tipo de vacunas.
Diversos estados están endureciendo las medidas que estaban en ejecución, entre ellas.
El proyectado presidente electo Joe Biden criticó fuertemente a Donald Trump, acusándole de irresponsable al responder preguntas acerca de las acciones de la campaña republicana y la negativa de su administración para dar inicio al proceso de transición oficial. Celia Mendoza tiene este reporte.
Establecer una estrategia federal para responder a la pandemia de coronavirus es uno de los compromisos de la administración entrante, según proyecciones, afirmó Joe Biden, quien junto a Kamala Harris se reunió virtualmente este jueves desde Wilmington, Delaware, con el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos.
Vamos a liderar un esfuerzo robusto y enérgico para controlar el virus y brindaremos a las ciudades, los estados, las escuelas y las empresas una guía federal sobre cómo operar, puesto que no hay un solo lugar al que cualquiera pueda ir para obtener el tipo de orientación que necesita, ya sea para abrir las escuelas o mantener el acceso a la atención médica.
Biden ha explicado que le está pidiendo a los líderes estatales que implementen medidas de uso obligatorio de mascarillas, establecer programas a gran escala de exámenes de COVID-19, así como de búsqueda y rastreo para los casos positivos y estrategias de distanciamiento social. Esto mientras reveló los retos que su equipo de transición enfrenta debido a la negativa de la administración Trump a reconocer su victoria.
Hay un gran número de cosas que simplemente no tenemos a nuestra disposición y a menos que estén disponibles pronto, estaremos atrasados semanas o meses.
El presidente electo también enfatizó que no habría un cierre completo del país, ya que según él es importante identificar las diferencias entre cada uno de los estados. Celia Mendoza, Voz de América.
En tanto, las escuelas estadounidenses pueden ser sitios en los que el COVID-19 se contagie con facilidad, y aunque aparentemente los niños son algo más resistentes al virus, muchos trabajadores de escuelas han perdido la vida. Judith Martín tiene esta historia.
Efectivamente, Estados Unidos continúa siendo el primer país en el mundo en el número de contagios con COVID-19 y, lamentablemente, en el número de fallecimientos. A pesar de ello, muchos estados decidieron abrir sus escuelas a principios del periodo escolar en septiembre, pero ahora que los casos están en ascenso, algunos gobernadores han ordenado cerrarlas y que los alumnos vuelvan a las clases en línea. Tristemente, para algunos, este remedio llega demasiado tarde, y es que se estima que casi 300 trabajadores escolares han perdido la vida a causa del COVID-19. Con este escenario sobre la mesa y con la llegada del frío, algunos estados empiezan a rectificar y toman medidas severas para evitar mayores muertes. Como es el caso de Michigan, tras un repunte de casos, su gobernadora, Gretchen Whitmer, anunciaba esta semana el cierre de institutos y universidades, entre otras medidas. Los adolescentes interactúan mucho entre ellos y para ellos no es tan complicado seguir clases en línea. Por tanto, estos fueron los primeros motivos que nos llevaron a seguir la política de que tanto estudiantes de instituto como de universidades dejaran de asistir a clases en persona. Hoy, la profesora de Medicina de Poblaciones en la Escuela de Medicina de Harvard, Laura Garavedian, asegura que hay niños que definitivamente lo transmiten y que la pregunta clave radica en si la escuela pone o no en riesgo a los maestros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El abogado del presidente Donald Trump y su equipo legal afirman que hubo plan centralizado para un fraude en las elecciones 2020, informa Luis Alberto Facal.
El abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, defendió enérgicamente el jueves la impugnación legal de la campaña de reelección del mandatario por los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, alegando en una conferencia de prensa en Washington que había un plan centralizado para llevar a cabo un fraude electoral en todo el país. Si bien Giuliani no presentó ninguna evidencia directa de un esquema de fraude masivo, afirmó que esta es la conclusión lógica a la que se llegó como resultado de incidentes que, según él, tuvieron lugar en varios estados.
No es un fraude electoral en particular en un estado. Este patrón se repite en varios estados, casi exactamente el mismo patrón.
Nueva York habló sobre incidentes en Pensilvania, donde los observadores electorales republicanos afirmaron que no se les permitió observar el proceso de conteo porque los mantuvieron demasiado alejados. Cindy Powell, asesora legal de Trump, insinuó durante la conferencia de prensa junto a Giuliani una posible confabulación entre la oposición demócrata y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela con el objetivo de impedir una victoria de Trump a través de Dominion y Smartmatic, empresas que producen máquinas de votación que se emplean en las elecciones estadounidenses. Expertos en leyes electorales dicen que es seguro que Joe Biden ingresará a la oficina oval en enero, pero existe preocupación de que el esfuerzo de Trump esté causando un daño real a la fe pública en la integridad de las elecciones estadounidenses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Escúchenos Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y cerramos la primera semana de este nuestro especial, y en Bolivia, las remesas, uno de los pilares de su economía, se recuperaron luego de la caída en los primeros meses por el impacto del COVID-19. Fabiola Chambi en el reporte.
A pesar de la paralización de las actividades comerciales o de prestaciones de servicios, el compromiso de los migrantes bolivianos con las familias o receptores de remesas se ha mantenido vigente, logrando una mayor recuperación en septiembre con 106 millones de dólares luego de la caída en el primer trimestre del año. Siendo España, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile los principales países donde se generan las remesas, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, destaca la importancia que tienen para dinamizar la economía nacional.
Las remesas bolivianas representan más del doble de inversión extranjera. También tienen un componente adicional que es el de estabilidad. Estas son dinero que se inyecta directamente a la economía y por lo tanto genera un movimiento y un efecto multiplicador mucho más alto que exportaciones de gas, minerales o agroindustrial.
El destino de las remesas en Bolivia está dirigido al consumo, adquisición de bienes o servicios, alimentación, educación, salud, pago de alquileres y créditos y construcción de viviendas. Pero más allá de lo económico, también tiene una fuerte incidencia social, como explica el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.
El año pasado hayamos recibido 1.318 millones de dólares. Desde el punto de vista de la economía, se puede considerar como una exportación de servicios, ya que tenemos más de 2 millones de bolivianos viviendo en el exterior.
Se espera que la situación de las remesas mejore en el último trimestre por las fiestas de fin de año, aunque está condicionada a la preocupación latente de una segunda ola de contagios que podría derivar en una crisis laboral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras noticias de Latinoamérica.
En Venezuela se ve como una señal positiva que el Senado haya ratificado a James Story como embajador de Estados Unidos para Venezuela luego de 10 años. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Diversos dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el presidente interino Juan Guaidó, saludaron que James Story, quien desde Bogotá estuvo ejerciendo como encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, haya sido ratificado por el Senado como embajador para esta nación, el primero luego de 10 años. El hecho ocurre a pesar de que el año pasado el gobierno estadounidense retiró todo su personal diplomático de la embajada en Caracas. Consultado por la Voz de América, el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano, afirmó que la decisión es importante y una señal positiva que evidencia el interés del gobierno de Estados Unidos sobre el tema venezolano.
Como ha sido un tema de apoyo bipartidista, no dudamos que también va a tener un lugar importante en la agenda de la futura administración. Creo que evidencia eso, que el tema venezolano está en la agenda, que sigue siendo importante, que es un tema de preocupación y de ocupación para los Estados Unidos como para todo el hemisferio, porque implica razones de seguridad, porque pone en riesgo la seguridad, el tema de la diáspora que no para.
Por su parte, el internacionalista Eloy Torres coincide con Arellano y subraya que se ratifica que la política exterior de Estados Unidos es bipartidista.
Lo interesante de todo esto es que Story va a ser embajador, pero desde Bogotá. No está planteada hasta ahora, por lo menos, que se traslade a Caracas. Sin embargo, eso marca una señal positiva porque eleva al funcionario Story de alto calibre.
De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre la ratificación de James Story como embajador de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades mexicanas garantizan una investigación a fondo en el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien había sido acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. El informe con Sara Pablo.
El exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, se encuentra ya de regreso al país luego de que la Fiscalía de Estados Unidos retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El general se encuentra en libertad, mientras la Fiscalía General abrió una investigación con las evidencias enviadas por autoridades estadounidenses. El gobierno garantizó que la Fiscalía realizará una investigación a la altura del prestigio de México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la inconformidad del gobierno mexicano fue debido a que no se informó de la indagatoria de la DEA. Sin embargo, esto no significa impunidad.
No quiere decir que ya llegó a México y ya, ¿no? Está sujeto a un proceso de investigación. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida.
Ante versiones periodísticas, incluso de diarios internacionales, el canciller negó que México haya amagado a autoridades estadounidenses con el retiro de agentes de la DEA para lograr este acuerdo político-diplomático. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Organismos de derechos humanos no consideran prudente declarar estado de emergencia en Nicaragua pese al devastador paso de dos huracanes. Dalian Ocaña tiene el reporte.
En el lapso de 16 días, Nicaragua ha sido golpeada por dos poderosos huracanes, Eta e Iota, causando muertes y devastación en varios municipios del país. Y aunque algunos opositores han cuestionado al gobierno del presidente Daniel Ortega por negarse a declarar el estado de emergencia en el país, defensores de derechos humanos consideran que aplicar la ley de emergencia, Ley 44, es arriesgado, teniendo en cuenta las condiciones sociopolíticas que vive Nicaragua. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, explicó a La Voz de América que aplicar la ley sería un pretexto más que el gobierno usaría para reprimir a la población, teniendo en cuenta que faculta al Estado a suspender derechos y garantías constitucionales.
La efectividad de la misma depende de su aplicación. Entonces, este gobierno está decidido a hacer lo que quiera.
En 2016, con el huracán Otto, que también afectó la zona caribeña, el gobierno decretó el estado de emergencia nacional, pero no suspendió ningún derecho fundamental. Sin embargo, Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sostiene que las condiciones del país han cambiado desde el estallido de la crisis social en abril de 2018.
En las condiciones en que actualmente estamos, considerando también la coyuntura política, el antecedente inmediato de las protestas, la represión, no es recomendable establecer el estado de emergencia.
El mecanismo orientado es que el decreto de estado de emergencia es firmado por el presidente, pero debe ser ratificado por los diputados ante la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 45 días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Argentina visitó Uruguay y se reunió con su colega Luis Lacalle Pou y abordaron temas de interés binacional. Leonardo Luzzi con detalles.
La primera reunión de los presidentes Luis Lacalle Pou de Uruguay y Alberto Fernández de Argentina no fue anunciada públicamente y se concretó este jueves en la estancia presidencial del departamento de Colonia, a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo. Los mandatarios repasaron la agenda bilateral, asuntos del Mercosur y de la región, hablaron de la hidrovía y del futuro vínculo con Estados Unidos. Además, en lo político, la reunión sirvió para consolidar el vínculo entre dos presidentes que impulsan proyectos políticos de ideología diferente. Fue una muy buena reunión, no pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular, señaló el presidente Fernández. Tras el encuentro, donde el presidente Lacalle Pou hizo carne asada y personalmente sirvió a su invitado, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que se profundizó la amistad entre los presidentes.
La relación entre ellos, reitero, es muy buena y creo que después de este encuentro aún mucho mejor.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo también que Lacalle Pou y Fernández hablaron sobre las recientes elecciones de Estados Unidos.
Tenemos cifras y esperanza que la relación va a ser muy buena, indistintamente del gobierno que se haya dado Estados Unidos.
Uruguay está entre los primeros países que reconoció la victoria de Joe Biden. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Luego de 5 semanas de una tendencia a ir decreciendo, la cantidad de solicitudes de desempleo en Estados Unidos volvió a aumentar la semana pasada, según reveló el Departamento del Trabajo en su habitual reporte de los jueves. La subida inesperada podría ser una señal del empeoramiento de la pandemia que le pone freno a la economía y obliga a más empresas a eliminar empleos. Las solicitudes por desempleo subieron a 742.000 en tasa desestacionalizada, lo que se compara con las 711.000 de la semana anterior, según dice el informe. En marzo, cuando la pandemia se intensificó por primera vez, el número se había disparado a casi 7 millones, mientras que antes las aplicaciones rondaban las 225.000 por semana. De los 22.200.000 trabajos que se perdieron en marzo y abril, solo se han recuperado 12.100.000. Los nuevos casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos han superado los 100.000 desde principios de noviembre, elevando el número de infecciones en el país a más de 11 millones y medio, según la Universidad Johns Hopkins. 41 de los 50 estados han reportado incrementos récord diarios de infecciones por COVID-19 y la mitad han registrado nuevos máximos históricos de muertes a causa de este nuevo coronavirus. Además de los estados, algunas ciudades están dando órdenes de uso de mascarillas, limitando el tamaño de reuniones, restringiendo las cenas en restaurantes, cerrando gimnasios o reduciendo el horario y la capacidad de bares, tiendas y otros negocios, lo que contribuirá a un desaceleramiento del empleo. Al menos 15 estados han reforzado las restricciones a las empresas para tratar de frenar las infecciones.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El salario mínimo de las grandes ligas aumentará $7,000 para colocarse en $570,500 la próxima temporada, bajo los términos del contrato colectivo de trabajo entre las grandes ligas y el sindicato de peloteros. El salario mínimo fue de $535,000 en 2017, $545,000 en 2018 y $555,000 en 2019. En las últimas dos campañas del convenio por 5 años, el incremento se calcula con base en la variación del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores clericales urbanos entre octubre de un año y el mismo mes del año siguiente. La cifra para octubre de 2020 fue anunciada el 12 de noviembre por la Oficina Federal de Estadísticas Laborales. El aumento del salario en las mayores fue confirmado ayer jueves por la Oficina del Comisionado tras comunicarse con el sindicato. Debido a la pandemia, las grandes ligas y el gremio acordaron prorratear los salarios. En el tenis internacional, Rafael Nadal avanzó a las semifinales de la Copa Master, algo que no había conseguido en 5 años, y eliminó al campeón defensor para lograrlo. El español se impuso 6-4, 4-6, 6-2 al griego Stefanos Tsitsipas en la O2 Arena. Es la sexta vez en 10 apariciones que Nadal ha llegado a la ronda de los 4 mejores del certamen, que pone fin a esta temporada. El cetro de este torneo es el más relevante que falta en las vitrinas del español Rafael Nadal, uno de los tenistas ilustres en su carrera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América. Wonder Woman 1984 se va a estrenar simultáneamente en los cines aquí en Estados Unidos y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del día de Navidad. Una estrategia de lanzamiento inusual para este tipo de películas, motivada, por supuesto, por la pandemia de coronavirus. Warner Brothers dio a conocer que Wonder Woman 84 se proyectará en cines fuera de Estados Unidos, donde HBO Max no está disponible a partir de diciembre 16. Protagonizada por Gal Gadot, la película iba a estrenarse en los cines en junio de 2020. Wonder Woman 84 es una secuela de Wonder Woman de 2017 que recaudó $822 millones a escala mundial. Apple TV Plus y PBS anunciaron que Charlie Brown Thanksgiving y Charlie Brown Christmas volverán a la televisión tradicional. Junto a sus debuts en Apple TV Plus, Charlie Brown Thanksgiving también se transmitirá en PBS el 22 de noviembre y Charlie Brown Christmas por ese canal el 13 de diciembre, también por PBS Kids. En noviembre de 1967, haciendo un repaso a nuestro baúl de antigüedades, los Monkees debutan en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Daydream Believer, que pasa 4 semanas en el número 1. 1984, noviembre, por supuesto, Madonna debuta con el sencillo Like a Virgin, con 6 semanas en el primer lugar. Madonna fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. 1974. Ringo Starr debuta con el sencillo Only You, siguiendo los pasos de The Platters y los Hilltoppers. Ringo Starr fue incluido en el Salón de la Fama 2 veces, en 1988, hace 32 años, como miembro de los Beatles, y en 2015, como solista. Noviembre 1980. Blondie debuta en las 100 calientes con The Tide Is High, del álbum Oro American, que también contiene el clásico Rapture. Blondie fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Noviembre 1975, Barry Manilow debuta en la Hot 100 con I Write the Songs, escribo las canciones. Mandy y particularmente Could It Be Magic son otros de sus grandes éxitos. 1979, los Comodoros se ubican en el número 1 de las 100 calientes con Still. Lionel Richie escribió varios éxitos de los Comodoros antes de partir en solitario a comienzos de la siguiente década. Y Billie Eilish está ahora en TikTok con un nombre totalmente diferente. Cuchi Destroyer 5 hasta ahora tiene algunos videos
y varios millones de seguidores. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.